Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomar asiento, por favor. Vamos a empezar con un ejercicio práctico muy sencillo. Coméntale a la persona que tienes al lado por qué Caín mató a Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Qué era lo que le fastidiaba a Caín? A ver, comentar un poco ahí. Lo más sorprendente de ese primer homicidio en la historia de la humanidad es que uno no termina de entender por qué esta envidia, se sabe que había envidia porque lo dice la palabra, pero ¿envidia de qué? ¿Qué era exactamente lo que envidiaba Caín? Y lo que yo quiero destacar es que pues según cuentas, o sea, siguiendo la lógica del relato, en ese momento había cuatro personas, ¿no? Si vamos al Génesis, había cuatro personas en la tierra: Adán, Eva, Caín y Abel. Y ya no cabían. Ya no cabían en el mundo. Eran cuatro y ya no cabían. Por supuesto que eso nos parece absurdo y nos hace reír. El mundo les resultaba pequeño y eran solo cuatro personas. Ya no cabían. Esto demuestra dos cosas. La primera, que las pretensiones del corazón humano son sencillamente infinitas. Te pueden dar una cuarta parte del planeta Tierra y todavía te seguirá pareciendo poco. Porque el corazón humano tiene pretensiones infinitas. Dios ha hecho nuestro corazón con un apetito infinito. Esa fue una estrategia del Creador para que nosotros pudiéramos y necesitáramos buscarlo a Él. Es decir, un vacío infinito, un apetito infinito, es lo que Dios ha puesto en nosotros para que solo Él pueda llenarlo. Quiere decir que cualquier cosa que no sea Dios va a resultar insuficiente. Hasta la cuarta parte del planeta Tierra. Eso todavía sería insuficiente. Y así vemos que han obrado los tiranos de esta Tierra. Si nosotros observamos la historia de los llamados grandes conquistadores como Alejandro Magno, como Julio César o como Adolfo Hitler, ningún terreno les parecía suficiente. Porque Dios ha puesto un hambre infinita en nuestro corazón y esa es su estrategia para que solo Él pueda llenarnos. Esa es la primera enseñanza. La segunda enseñanza es que cualquier pretexto es bueno para pelear con un enemigo. Una vez que el corazón se indispone a través de la soberbia, a través de la envidia, a través del pecado, cualquier cosa es suficiente para pelear con el enemigo. Uno lee y vuelve a leer el texto de Caín y Abel y no termina de entender qué era lo que tanto le fastidiaba a Caín. ¿Qué sería? Pues no está claro, que parece que los sacrificios de Abel sí los recibía Dios y los sacrificios de Caín no los recibía Dios. ¿Y cómo sabía Caín eso? Pues nadie lo explica. El hecho es que una vez que el corazón humano está descontento, está amargado, está separado de Dios, cualquier motivo es bueno para pelear. Porque la agresividad en el fondo no es tanto un ataque hacia el otro, sino una manera de buscar la afirmación de sí mismo. La necesidad de la agresividad y de la guerra surge ante todo como una urgencia de afirmar el propio yo. Por eso, allí donde abunde la soberbia, allí donde el pecado haya echado raíces, necesariamente habrá violencia. No es únicamente violencia por conquistar terreno, no es únicamente violencia por lograr nuevas posesiones, nuevo prestigio o nuevo placer, es la necesidad de afirmar el propio yo, la necesidad de dar culto al propio ego. Pues bien, esto lo comento para que sirva de contraste con lo que hemos dicho antes y lo que vamos a decir ahora. Creer y amar, esa es la secuencia que llevamos. Hemos hablado de cómo nos encontramos en una batalla que finalmente consiste en arrasar con la fe. Lo que quiere el enemigo y lo que quieren los enemigos de la iglesia es tan sencillo como eso. Arrasar. Que no se vuelva a pronunciar el nombre de Dios. Que Dios y la religión queden recluidas en el Museo de las Vergüenzas de la Humanidad. Y que los niños del futuro solo oigan hablar de la religión para abrir sus bocas con asombro y decir: ¿cómo es posible que la gente haya sido tan tonta y tan violenta y tan absurda? Esa es la pretensión. Luego hemos hablado del camino de la fe, un camino que empieza por la confianza y que desde esa raíz firme tiene que crecer en la formación y en una relación, es decir, en un caminar junto al Señor. Es el momento de dar un paso más. Vamos a hablar de la relación entre la fe y el amor. ¿Y cómo funciona esto? Pues mira, ideas claras, que nos quede algo definido en nuestra mente. El mensaje en el fondo es muy sencillo. El único que nos une se llama Jesucristo. ¿Y cómo nos une Jesucristo? Porque en Cristo aparece la enfermedad que todos padecemos y en Cristo aparece la medicina que a todos cura. Y así nos une Cristo. Y por eso, la fe, que es puerta de acceso a Cristo, se convierte también en principio de acogida entre los hermanos. Ese es el mensaje. Lo repito. Jesucristo con su vida, con su palabra, con su cruz, ilumina de tal manera la condición humana que aparece la enfermedad que todos padecemos. Cuando todos descubrimos que tenemos la misma enfermedad, ahí empezamos a tener algo en común. Y luego el mismo Cristo se convierte en medicina para todos. Y en Cristo encontramos medicina para todos. Y por eso en Cristo podemos acogernos mutuamente como hermanos. Y por eso en Cristo está nuestra reconciliación y nuestra paz. Y por eso en Cristo el amor se hace posible. Amor entre todos y para todos. Eso solo lo hace Jesucristo. Y esto pues vale para las parejas y esto vale para los países, y esto vale para las razas, y esto vale para todo. Si quieres la unión en el mundo, tenemos que encontrarnos en Cristo. Si quieres la unión entre las razas, tenemos que encontrarnos en Cristo. Si quieres la unión en la familia, tenemos que encontrarnos en Cristo. Encontrarse en Cristo quiere decir dejarse iluminar por Él, de modo que cada quien encuentre su propia condición de pecado y necesidad, y cada quien encuentre en el Señor su medicina y sanación, y así en el Señor podamos abrazarnos y acogernos mutuamente. Esa es la relación entre la fe y el amor. La fe abre las avenidas que llegan hasta un punto central que se llama Jesús. La fe permite que todos accedamos a Jesús. Y en Jesús nos encontramos todos como necesitados y todos como recibidos y acogidos por Él. Acogidos, abrazados, recibidos por Él, aprendemos también a acogernos y recibirnos mutuamente, y así la fe se vuelve puerta para el amor. Ese es el mensaje. Lo que vamos a hacer es solamente exponer un poco más esto, desarrollarlo un poco más, dar algún ejemplo y orar. Eso es todo. Es una enseñanza sencilla. La fe que conduce al amor. El ejemplo más notable, creo yo que hay que darlo a partir de la cruz del Señor. Porque especialmente en la cruz del Señor, en las llagas del crucificado, brilla al mismo tiempo la denuncia del pecado y el anuncio de la salvación. Lo maravilloso de las llagas de Cristo es que son a la vez la historia del pecado del mundo y la declaración de la misericordia divina. Las llagas del Señor nos cuentan lo terrible que es el pecado y lo grandioso que es el amor. Ese fue el invento más fantástico del amor divino, el camino de la cruz. Porque en el camino de la cruz aparecen las dos cosas, el pecado y la gracia. La desgracia y la gracia, las dos aparecen en las llagas del Señor. Esa capacidad de decir lo mismo, perdón, de decir con lo mismo dos cosas tan distintas, eso solo lo tiene la cruz de Cristo. Es al mismo tiempo la ignominia más espantosa y la alegría más sublime. Es la gloria más perfecta y es la vergüenza más grande de la humanidad. Que el Hijo de Dios haya muerto en la cruz es lo más vergonzoso que se puede decir de la raza humana. Que el Hijo de Dios haya muerto en la cruz es lo más valioso que se le puede contar a la raza humana. La cruz es el lugar de todas las paradojas. Pero pasa esto, mis hermanos. Si nosotros vemos en la cruz se encuentra la santa más santa, obviamente después de Cristo, María Santísima. Ahí está ella, recibiendo el testamento de amor de su Santísimo Hijo. Ahí está ella, testigo de la fidelidad de Dios y testigo también de ese corazón, corazón bendito, ungido por el Espíritu, corazón de ella que permanece fiel. Pero al lado de esa santa, santísima, están estos verdugos que no tienen ni la menor traza de misericordia. Ahí están los torturadores, los sádicos romanos, porque realmente la muerte en la cruz era un ejercicio de sadismo. De lo que se trataba era de producir el máximo dolor posible durante el máximo tiempo posible para que eso sirviera de escarmiento a toda la gente. Es decir, que junto a la cruz de Cristo está la santidad más grande y el pecado más grande. Junto a la cruz de Cristo está la fidelidad perfecta, que es la de María, y la traición más grande, que es la de los fariseos, y la crueldad más grande, que es la de los torturadores romanos. Y eso está junto a la cruz. Pero el Evangelio, según San Marcos, nos dice algo maravilloso. Muere Cristo dando un fuerte grito, y el centurión romano, ese que estaba ahí, ese soldado, dice las siguientes palabras: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Fíjate cómo la cruz de Cristo unifica lo que estaba totalmente separado. Por supuesto que María tenía absoluta fe en que Cristo, es decir, su Hijo, era el Mesías. El centurión, en cambio, no tenía ni rastro de esa fe. Pero la manera como murió Cristo hace que este centurión unifique en la confesión de su fe lo mismo que María ha creído. Este es el poder unificador de la cruz. Esta es la manera como la cruz nos une. No solamente nos junta, nos une. La cruz nos une, nos unifica. Vamos a tomar otro ejemplo, esta vez de los escritos de San Pablo. Es una idea que este apóstol desarrolla particularmente en su carta a los Efesios. Sucede que había dos pueblos, o así dice San Pablo, aunque en realidad es un pueblo contra todo el mundo. Esto es como esos partidos de fútbol, cuando juega, por ejemplo, Estados Unidos contra el resto del mundo. Entonces hacen un equipo con estrellas del fútbol tomadas de distintos países, y entonces estas estrellas son el resto del mundo, y entonces juega Estados Unidos contra el resto del mundo, o España contra el resto del mundo. Bueno, pues así era lo mismo que pasaba en la carta a los Efesios. Ahí era los judíos contra el resto del mundo. Pero San Pablo habla de dos pueblos, y los dos pueblos que él menciona son los judíos y los gentiles. La palabra gentil, como ya sabemos, quiere decir aquellos que vienen del paganismo, es decir, los no judíos. Bueno, dice San Pablo que Cristo ha hecho de los dos pueblos una sola cosa. Y nosotros tenemos aquí que entender qué clase de muro separaba a los gentiles de los judíos. ¿Cómo era ese muro? Y la manera de entenderlo es muy sencilla. Desprecio mutuo, desconfianza e incluso agresividad, violencia. Los judíos despreciaban a los gentiles porque los judíos se sentían el pueblo elegido, el pueblo llamado por Dios, el pueblo amado por Dios, el pueblo que tenía costumbres sanas, limpias. Miraban por consiguiente a los paganos como gente degenerada, como gente desechada, los que Dios no escogió. Esa era la mirada de los judíos hacia los gentiles, una mirada de desprecio. Son como basura. Así es como se vuelve el ser humano cuando no tiene a Dios. Esa era la mirada de los judíos. Los gentiles, por su parte, sentían desconfianza y por consiguiente extrañeza y, ¿por qué no decirlo?, desprecio de estos judíos, a quienes veían como una especie de pueblo maldito, resistente, obstinado, perseguido por todos los imperios. Porque efectivamente, desde el siglo VI, en que los caldeos sacan de Jerusalén a los judíos, desde ese siglo VI hasta la época de Cristo, los judíos jamás tuvieron independencia. Nunca. Entonces, después de los caldeos vendrán los persas, y después de los persas los lágidas, y después el imperio helenístico, y después el imperio romano. Pero ninguno de estos imperios, ninguno de ellos otorga verdadera independencia a los judíos. Es decir, son un pueblo obstinado, un pueblo perseguido, un pueblo del que solo se puede tener desconfianza. Hay que mantenerlos a raya. Y esto lo tenían muy claro los romanos. Y por eso, en cuanto los judíos tomaron algunas pretensiones, pues destruyeron, los romanos destruyeron, arrasaron Jerusalén y después troncharon, quebraron la resistencia judía en la fortaleza de Masada. Es decir, que a comienzos del siglo II los gentiles habían mostrado toda su rabia y todo su desprecio y toda su desconfianza en contra de los judíos. Bueno, ya ven ustedes, tenemos a los judíos odiando y despreciando a los gentiles, y tenemos a los gentiles odiando y despreciando a los judíos. Hay un muro alto y grueso de desconfianza entre judíos y gentiles. Pero el apóstol San Pablo dice algo sorprendente. Dice que Cristo ha derribado ese muro. Esto nos interesa muchísimo porque el tiempo en el que nosotros vivimos es un tiempo donde surgen murallas de desconfianza por todas partes. Es un tiempo también donde muchos problemas se quieren resolver, se pretenden resolver solamente con murallas cada vez más altas, con rejas electrificadas, sistemas de policía y de aduana, sistemas de control, cámaras. Yo creo que tiene que hacernos pensar el hecho de que en la frontera entre México y Estados Unidos se haya querido construir una inmensa muralla. Es decir, se derriba el muro de Berlín en el 89 y se quiere construir una muralla de miles de kilómetros. Estoy hablando en serio. Miles de kilómetros para separar a México de Estados Unidos. Finalmente el proyecto fue desechado, entre otras cosas, porque asociaciones ecológicas protestaron severamente. Desde el punto de vista del hábitat, hay una continuidad perfecta entre los desiertos de México y los desiertos de Nuevo México. Una parte, por supuesto, en el país México, otra parte en Estados Unidos. Y una muralla sería un desastre ecológico, una catástrofe de marca mayor. Pero fueron sobre todo las consideraciones económicas las que dijeron no conviene hacer eso, pero el plan estuvo. Y todos sabemos que lo mismo sucede, es decir, es un tema que es muy incómodo decirlo en este momento en Europa, pero es una realidad. Por todas partes las murallas se levantan. A ver cómo hacemos para que no se cuelen aquí ilegalmente, porque estamos aburridos de ilegales. Y es que yo lo entiendo. Si yo fuera español y viviera aquí, yo estaría aburrido de que llegue gente sin papeles a producir problemas y a pedir ayuda y a no integrarse. Y estos son temas delicados, fastidiosos, temas que uno nunca quiere conversar, pero temas que están ahí y todos sabemos que están ahí. El problema de la gente sin papeles, el problema de las pateras, el saber que hay gente que en este momento puede estar muriéndose en el Mediterráneo tratando de salir de la pobreza. El problema que todos vivimos en distintas escalas. En mi caso, fíjate que es solamente una anécdota, que ahí se aplazó un visado por no sé cuántas semanas. Pero tú te puedes hacer esta pregunta. Si una persona como yo, que se supone que tiene tantas garantías, empezando por la garantía de una comunidad religiosa que me respalda, y el número de veces que he venido a este país, si una persona como yo encuentra tantas dificultades para un visado, tú te puedes imaginar lo que muchas otras personas encuentran. Entonces estos son temas que uno no sabe cómo resolver, y esto no tiene solución fácil. Y yo no voy a contarle a España cómo tiene que resolver sus problemas de inmigración, porque no tengo la menor idea, porque son situaciones muy difíciles. Pero lo que sí quiero destacar es que para muchas personas la gran respuesta es, pues vamos a hacer una muralla más alta, vamos a poner más policías, vamos a poner más aduanas, vamos a revisar más papeles. Y está bien que seguramente eso habrá que hacerlo quizás como parte de una solución más amplia. Pero uno se da cuenta de que eso solo no va a resolver las cosas. El solo levantar paredes, el solo poner más policía no va a resolver las cosas. Eso solo. No digo que eso no tenga que ser parte de una solución más integral. Entonces, si vamos a hablar en términos de norte-sur, en términos de inmigrantes e ilegales, ahí hay toda una problemática que nadie sabe cómo se va a resolver. Porque por seguir hablando de este amado país, y sabe Dios cuánto lo amo, por seguir hablando de este país, resulta que las tasas de natalidad aquí siguen de para abajo. ¿Y eso cómo se va a resolver? Entonces resulta que tenemos ya pueblos con 50 personas, pueblos que desaparecen prácticamente en el verano, otros que desaparecen prácticamente en el invierno. Esto no lo estoy inventando yo, esto lo sabéis vosotros mejor que yo. Y entonces a ver cómo se sostiene una economía sin personas. Entonces vamos a proteger el pedazo de tierra, pero resulta que aquí nadie tiene hijos. ¿Hasta cuándo se resiste eso? Y así está el mundo. Son situaciones muy graves si vamos a hablar en esos términos geopolíticos o sociales. Nadie tiene una fórmula para eso. Yo no soy el Mesías ni el iluminado que le va a decir a nadie cómo se resuelve ese problema. Pero además de eso hay otras divisiones. En casi todos los hogares, en la gran mayoría de los hogares hay una división. Una división que no es entre el norte y el sur, sino una división que es entre la sala de la casa y la habitación del hijo adolescente. Hay muchos papás que lo piensan tres veces antes de entrar a la habitación del hijo. Así de sencillo. No están seguros de ser bien recibidos. Además, entran a la habitación del hijo y es como una excursión a un mundo extraño. Porque no sabes qué vas a encontrar ahí. No sabes. Quizás aparece un afiche de una joven desnuda. Quizás aparece una calavera. Quizás aparece un grupo satánico. No se sabe qué se va a encontrar. Entonces, los papás entran a la habitación del hijo y no saben lo que van a encontrar. Y las mamás entran a la habitación de la hija y no saben qué van a encontrar. No saben si van a encontrar las pastillas anticonceptivas. No saben si van a encontrar el sobre de la pastilla abortiva. Y esa es otra división. La comunicación está rota entre padres e hijos. Y eso no se sabe cómo resolverlo. Y así como nadie tiene la fórmula mágica para resolver el problema de los inmigrantes y los ilegales y el norte y el sur, nadie tiene tampoco la fórmula mágica para ver cómo se van a comunicar los papás con los hijos o los hijos con los papás. Porque luego habla uno con los hijos y entonces, en primer lugar, es difícil hablar con los hijos. Quizás es que yo me estoy volviendo viejo y me estoy pasando al equipo de los papás. Yo creo que está pasando eso. Pero os confieso que me cuesta gran trabajo hablar con algunos jóvenes a veces, entre otras cosas porque siento que no hablan, sino que gruñen. Es complicado, es difícil. Uno trata de abrir como una conversación, bueno, ¿y qué hay de cosas? Se supone que dijo algo. Uno presume que dijo algo. Bueno, ¿y qué? ¿Todo bien? Algo dijo. Trató de comunicar alguna cosa. Después de la tercera o cuarta sesión de gruñidos, uno descubre que efectivamente la persona sí está diciendo algo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Mi papá nunca tuvo tiempo para mí. Mi mamá no tuvo tiempo para mí. Mis papás están muy ocupados haciendo dinero. Creen que porque le dan a uno toda clase de aparatos, ¿no? Las niñeras electrónicas, ¿no? Nuestra juventud ha sido criada por niñeras electrónicas. Aquí tienes tu PlayStation, aquí tienes tu Wii, aquí tienes tu Nintendo, aquí tienes tu Internet, aquí tienes, ¿no? Ahí tienes todos los aparatos, yo me voy a mis negocios, porque no vas a ser tú tan importante como para que yo te dé tiempo. Eso sí, olvídate. Ya para eso te compro todos los aparatos que quieras, ahí los tienes. Entonces, hay una relación, o mejor dicho, una falta de relación, hay una ruptura espantosa entre padres e hijos. Y eso no se ve quién lo resuelva. Tenemos también otra ruptura dentro de la sociedad. Hemos perdido la capacidad del diálogo de ideas. Si tú observas los procesos de elección, y yo los he seguido con bastante atención aquí en España, si tú observas los procesos de elección, sean elecciones autonómicas, municipales, para de partido, lo que tú quieras, te das cuenta que lo que cada vez falta más son ideas. No hay ideas. Lo único que hay es conveniencias.
Si yo hago alianza con este, este y este, y se hacen unas alianzas lo más simpático del mundo. Se asocian 18 partidos y esta coalición va a gobernar. Y dice uno, ¿pero qué tendrán en común ellos? Pues nada, que han hecho un negocio para llegar al poder, no es más. Ideas no tienen. ¿Por qué destaco lo de la falta de ideas? Porque la falta de ideas significa falta de capacidad, carencia de diálogo. No hay manera de dialogar. No hay manera de discutir los problemas ni los principios. Simplemente las cosas se resuelven a fuerza de mayorías, y las mayorías a fuerza de coaliciones, y las coaliciones a fuerza de conveniencias, y las conveniencias a fuerza de egoísmos. Entonces los egoísmos producen conveniencias, las conveniencias producen coaliciones, y las coaliciones producen mayorías, y las mayorías a fuerza de voto limpio, que es en realidad un voto sucio, producen leyes, y esas leyes luego se le imponen a todo el mundo. Pero nadie se siente gobernado por eso. Y este no es un problema de España, ni es un problema de mi querida Irlanda, donde estuve ese tiempo, ni es un problema de Colombia. Es que hemos perdido la capacidad de dialogar, hemos perdido la capacidad de discutir. Esa la tenemos perdida. Y esas son divisiones de nuestro tiempo. Los hombres no saben cómo hablar muchas veces con las mujeres. La gente no sabe cómo perdonarse. No sabe. No encontramos los caminos del perdón. Solo existe el camino de la separación. Yo sí me temía que tú ibas por lo tuyo y yo iba por lo mío. Pues entonces, quédate con lo tuyo y yo me quedo con lo mío. La primera pelea significa la separación. Es un espectáculo tan triste ver esos matrimonios. Estoy hablando todavía de matrimonios hombre-mujer, ¿no? Es un espectáculo tan triste ver esos matrimonios donde todo el mundo sabe que eso no va a ninguna parte. Señales de que un matrimonio no va a ninguna parte. Un matrimonio nuevo. Un matrimonio que se va a celebrar, no va a ninguna parte. En primer lugar, cada uno de los respectivos, léase la dama y el caballero, intenta asegurar el máximo. Ese es un pésimo, pésimo presagio. ¿Qué es asegurar el máximo? Nos vamos a casar, sí, nos tenemos que casar, pero para casarnos, primero hay que asegurar que tengamos el piso con todos los muebles, con el seguro médico, con el cepillo de dientes, con la aspiradora del tapete de la entrada, con el coche tuyo, con el coche mío y con las vacaciones de los próximos 8 años. Si todo está asegurado, entonces, pues quizás sí me caso. Dentro de toda esa montaña de seguridades materiales, lo que se esconde es una profunda desconfianza de la otra persona. Eso es lo que se esconde. Entonces la gente se casa, pero se casa para seguir la vida soltera, porque yo tengo que tener mi espacio. Espérate, que yo tengo que tener mi espacio. Y tú no me vas a invadir mi espacio. Y tú no me vas a quitar mis amigos. Y tú no me vas a organizar mi tiempo. Y tú no vas a mandar en mi economía. Es decir, básicamente vamos a estar casados una media hora al día. Ese es el resumen. Entonces, claro, sostener un matrimonio con media hora al día, que no suele ser de día sino de noche, es muy difícil. Ese matrimonio no va a ir a ninguna parte, entonces el diálogo no es posible. Mira, a mí me parece que tú sigues hablando con esa novia que tenías. Sí, ¿algún problema? Que si hay algún problema, ya arreglamos esto de una vez. Para algo tiene que haber divorcio exprés, ¿no? Pues para algo tiene que existir. Pues es que lo arreglamos ya, es que esto se acaba ya. Porque tú no te metes conmigo. Tenemos un mundo fracturado, dividido. En términos geopolíticos, en términos nacionales, entre padres e hijos, entre esposo y esposa, y aquí no para. Estamos también divididos por dentro. estamos fragmentados interiormente. La obra del pecado no es únicamente dividir a las personas unas con otras. La obra del pecado también nos divide por dentro, y la mejor descripción de esa división interior es la que encontramos en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Hago lo que no quiero. Es decir, por una parte me doy cuenta qué sería lo bueno, pero por otra parte termino haciendo lo malo. Estamos también divididos por dentro. Hay una profunda división interior. Hay un descontento interior muy grande. Si hiciéramos una encuesta, y de esas encuestas se han hecho, de cómo se siente la gente por dentro, cosas como esta, ¿usted está satisfecho con usted? No le estamos preguntando con el gobierno, ni con la OTAN, no le estamos preguntando con la economía, le estamos preguntando usted con usted. ¿Está contento usted con usted? ¿Se siente satisfecho? Una inmensa mayoría de gente tendría que decir no. No estoy contento ni con mi figura, ni con mi manera de ser, ni con lo que he logrado en la vida, ni con las amistades que tengo, ni con los ingresos que tengo. Y es que hay una cosa, como lo han estudiado algunos psicólogos con mucha profundidad y seriedad, el sistema capitalista te necesita descontento. Porque solo las personas descontentas salen a comprar. Lo más peligroso para el capitalismo es que la gente esté tranquila y contenta. ¿Tú cómo estás? Estoy muy bien. Y ese coche, pues, tiene unos años, pero marcha. Está bien, está bien, está bien. Y tu piso me parece perfecto. Tu ropa, bueno, ahí se va usando, pero estoy bien. Ese tipo es una enfermedad para el capitalismo. ¿Al capitalismo qué es lo que le sirve? ¿Y ese coche? Pues lo tengo que cambiar como sea. Ah, vas bien, muy bien. ¿Y el piso ese? Tendré que conseguir otro y uno o dos chalet. ¿Y tus vacaciones? Ninguna me sirve, otra mejor, al espacio. Claro. El capitalismo te necesita así, amargado. Ese sí que te necesita amargado. Que no estés contento con nada. Con nada. ¿Y qué talla tienes? Pues no sé, me veo como un barril. Necesito adelgazar como dé lugar. Tengo que entrar a un gimnasio. Tengo que gastar. Tengo que comprar. Tengo que consumir. Tengo que... Por supuesto, esto acelera y exacerba la división interior. Entonces hay una cantidad de personas que empiezan a suicidarse lentamente. El nombre que le dan a eso es anorexia. La anorexia es el resultado, por supuesto, extrapolado y exagerado, de esa clase de descontento. Ya la muchachita, porque es típicamente en mujeres, aunque se da en hombres también, ya está vuelta un esqueleto, pero ella se sigue viendo gorda, y estoy gorda, y estoy gorda. Y el asunto es trágico, llega hasta la muerte. Estamos también divididos por dentro. Divididos entre lo que quisiéramos, entre lo que deberíamos obtener, y nunca terminamos de obtener. Divididos entre nuestros anhelos de servicio. Mire, yo les digo, muchísimos jóvenes, y por eso digo que necesitamos, lo dije ayer, necesitamos profetas. Necesitamos gente con una luz especial porque no hemos acertado. Yo digo, si alguien en el nombre de Jesucristo tuviera el don, tuviera la gracia, por favor, Renovación Carismática en España, pedir esa gracia. Si alguien tuviera la gracia y la luz de capitalizar tanta generosidad que hay en los jóvenes, algunos parece que lo logran un poco. Con esos voluntariados y con ese tipo de cosas. Hay mucha generosidad, hay muchos jóvenes que quisieran desgastarse por algo, entregarse por algo que valga la pena. Es decir, además de trabajar por mí, por la belleza de mi cutis y por la esbeltez de mi cintura, ¿para qué más vine a la tierra? Además de ser esbelto, bonito, a la moda y consumista, ¿para qué más estoy en este planeta? ¿Para qué más? Además de tener placeres exóticos, placeres extremos, placeres inusuales y placeres prohibidos, ¿para qué más estoy en la tierra? Y por eso hay un descontento muy profundo. Y por eso muchos jóvenes sienten que les han robado la vida, que no saben para qué existieron. Lo único que saben es que hay una cantidad de cosas que están prohibidas. Y entonces sienten el impulso del vandalismo, que es el modo sarcástico de burlarse de todas esas prohibiciones y leyes. Bueno, creo que queda claro que hay muchas divisiones, pero todavía nos falta mencionar otra. Tenemos también las divisiones dentro de la Iglesia. ¿Qué capacidad la que hay en nuestra Santa Iglesia Católica para los prejuicios? Es que es una cosa impresionante. Los de la calle de arriba y los de la calle de abajo. ¿Tú de qué grupo de oración eres? Bueno, nosotros nos reunimos en... ¡Esa es la calle de arriba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues nosotros somos los de la calle abajo. Y los de la calle abajo sí sabemos alabar. Los de la calle arriba no saben de eso. Por las cosas más sencillas. También en la Iglesia nos dividimos. Porque el ser humano, acuérdate que está herido por el pecado original. Y eso quiere decir que dentro de cada uno de nosotros hay un pequeño monstruo, un pequeño Caín, al cual nada le basta, al cual le podrías dar la cuarta parte del planeta Tierra y no le sirve. Cada uno de nosotros tiene su pequeño Caín. Entonces tenemos una cantidad de desconfianzas que han sido de toda la vida. Eso no es porque ahora haya Kikos o renovación carismática o porque haya... Hasta en la misma renovación se presentan divisiones. Que nosotros somos los estatutarios, que los no estatutarios, que no sé qué. Divisiones. Divisiones y más divisiones. Entre las comunidades religiosas. ¿Cuántos chistes nos han sacado los jesuitas a nosotros, pobres dominicos? Hay una cantidad de apuntes y chistes y gracejos que iba un capuchino con un dominico, que iba un jesuita con un franciscano, que de un modo jocoso, ¿eso qué está indicando? Que existen esa clase también de desconfianzas y de divisiones. Eso también pasa en la Iglesia. Bueno, ahora miremos, según todo esto, si hay divisiones en la Iglesia, si hay divisiones dentro de uno mismo, en las familias, en las parejas, padres e hijos, en las naciones, entre las naciones, ¿qué se puede hacer? Pues se puede volver a Cristo. Eso es lo que se puede hacer. Seamos prácticos en esto, como nos gusta ser. Seamos concretos y seamos prácticos. Y para eso vamos a marcar el camino de la unidad en unos cuatro puntos. El primer punto es ¿cuál? Reconocer mi necesidad y mi pecado. El segundo punto es reconocer a Cristo. El tercer punto es reconocer el amor de Cristo por mi adversario, mi enemigo, el que me cae mal, lo que no acepto de mí, etcétera. Y el cuarto punto es encontrar momentos, encontrar lugares, encontrar estrategias específicas de trabajo común con los demás. Esos son los cuatro puntos. Vamos un poco más despacio. El primero es reconocer mi propia necesidad. Lo primero que separa, lo que construye el muro, se llama soberbia. Aquí no hay nadie que cante como yo, aquí no hay nadie que entienda tanto como yo, aquí no hay nadie que predique como yo, aquí el único que sabe orar soy yo, aquí nadie hace tanto bien a los pobres como yo, aquí nadie se preocupa por esto como yo. Todo eso se llama soberbia, punto. Y resulta que la soberbia nos separa. No hay otro camino, no hay otro destino para la soberbia. En cambio, cuando yo descubro mi necesidad, ahí empieza la unidad. Es posible que el Señor me haya dado algunos dones, muchos o pocos, pero está mi necesidad. Cuando me postro ante el Señor y le pido misericordia, Cuando descubro a Jesús como Señor de mi vida, ahí empieza la unidad. Por eso, el verdadero camino, el camino real de la unidad es ese. Y necesitamos predicar y necesitamos proclamar eso. Mira, para mí el ideal de una familia cristiana es que el joven, el niño, se descubra necesitado de Cristo tanto como el papá. Es decir, arrodillados ante Cristo, postrados ante el Señor, empezamos a ser uno. Cuando descubro mi necesidad y descubro que hay necesidad también en el otro, ahí empezamos a ser uno. Es ahí, precisamente. Cuando yo empiezo a decir, Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador. Y de pronto oigo que hay otra persona orando. Y ese que está orando es el que me cae mal, o es mi enemigo, o es el sin papeles, o es el con papeles, o es el rico, o es el del otro partido político, o es el de la otra filosofía, pero ese también tiene necesidad. El día que yo escucho la voz de mi enemigo diciendo, o del que me cae mal, o el adversario, como le quieras llamar, diciendo, ten misericordia. El día que descubro que hay tanta necesidad en mí como hay necesidad en la otra persona, ese día ya cambia el modo de mirarlo. Ese es el día que cambia. Fíjate en la parábola del buen samaritano, cómo es de hermoso ver que este hombre, el que se detuvo y se apeó para ayudar al que estaba herido, lo vio, lo reconoció porque estaba herido. Porque estaba herido, herido sí lo pudo ver. Cuando uno puede ver a ese que era el enemigo o el adversario, y cuando uno lo puede ver herido, entonces lo puede llamar hermano. Si yo me quedo mirando mis supuestas cualidades y me quedo mirando tus supuestas cualidades, te voy a ver allá distante y me vas a ver acá distante. Pero cuando yo te veo tan necesitado de amor, tan necesitado de comprensión, tan necesitado de sanación, tan necesitado de ser restaurado, perdonado, bendecido, entonces ya no te puedo odiar. Ya no te puedo odiar. Ya no hay manera de odiar. Cuando uno empieza a mirar a las personas, a cualquier persona, cualquiera que sea, de este modo, este también necesita. Es que no hay ninguno que no necesite de Cristo. Ahí desaparece el pecado de la división. Y ahí empieza uno a admirar la obra que Cristo ha hecho en el otro. ¡Qué maravilla lo que Cristo ha hecho en otras razas! ¡Qué maravilla lo que Cristo ha hecho en otros pueblos! ¡Qué maravilla lo que Cristo ha hecho en la gente que piensa distinto! Y entonces empieza a buscar uno, ¿qué tenemos en común en Cristo? ¿Cómo podemos buscar juntos la gloria de aquel que es unidad y bendición para todos? Y en ese momento la vida se vuelve diferente. A veces cuesta trabajo, ¿no? A veces cuesta trabajo. Por ejemplo, cierra un momento tus ojos y piensa en todas las necesidades de tu suegra. Veo que el asunto no suscita gran compasión. Ahorita dice alguien, mire, lo primero que ella necesita es conseguir una casa bien lejos. Eso es lo que más necesita. Entonces, cuando uno reconoce la propia necesidad y cuando uno tiene esos ojos nuevos para ver la necesidad del otro, ahí desaparece la división. Todo el arte de la unidad está en eso, en reconocer la necesidad. Es decir, tú puedes mirar a tu hijo, hablemos de hijos por ejemplo, tú puedes mirar a tu hijo y mirarlo simplemente como ese rebelde que se opone y se resiste a mi palabra, o lo puedes mirar como un ser humano lleno de preguntas sin respuesta, lleno de dolores sin nombre, lleno de una gran necesidad del Señor. Y sigue siendo la misma persona, pero la estás viendo de dos modos muy distintos. Tú puedes mirar a tu esposo o a tu esposa también de esos modos diversos, y el resultado es completamente diferente. Tú puedes mirar a las personas de otras razas, o de otros países, o de otras ideas, antes incluso de que empiecen a creer en Cristo, antes de que empiecen a conocerle, antes de que empiecen a invocarle. Esos mismos incluso que se burlan y que blasfeman, esos mismos que se oponen a tantas cosas que son preciosas para nosotros, esos mismos son tan necesitados de Cristo como nosotros, y aún más, porque nosotros necesitamos de Cristo y lo llamamos. Ellos necesitan de Cristo y no lo conocen y no lo invocan. Entonces tú puedes tomar a los ateos más furibundos, tú puedes tomar a los adversarios de la fe, tú puedes tomar a los que blasfeman y denigran de Cristo y de la iglesia, y sin embargo, a través de la oración, llegar a reconocer en esas personas la necesidad de Cristo que ni siquiera ellos conocen. Y en ese momento, el odio desaparece de ti. Eso es ver la necesidad en el enemigo. ¿Quién es el gran maestro de esto? Jesús. Le están crucificando y dice Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con lo cual indica que en ese trance tan espantoso tenía Cristo la capacidad de ver en esas personas la necesidad que ellos tenían. Esa es la fe cristiana, es esa capacidad de salir uno de su burbuja, de su zona de confort, de su pequeña o grande comodidad, salir de ahí y encontrar la necesidad del hermano y decir, nos encontramos en las llagas de Cristo. Tú y yo nos vamos a encontrar en el corazón de Cristo. Tú y yo nos vamos a entender en el lenguaje nuevo, el lenguaje que da el Espíritu. Tú y yo ahí vamos a aprender a ser hermanos. Y ahí nace la unidad. Una última palabra práctica. Sabemos que hay una enorme necesidad de evangelización. Con toda el alma, con lo más entrañable de mi corazón, yo pido a cada uno de vosotros construir unidad. Desde el lenguaje, empezando por el lenguaje, no permitas que en tu boca haya palabras que puedan favorecer la división. Revisa tus palabras, revisa tu manera de hablar de los otros, y los otros pueden ser los del grupo oración de la calle arriba. Revisa tu lenguaje. Revísalo tú. No esperes a que el otro, no. Tú. Empieza tú. Que tu lenguaje esté lleno de caridad. Que tu lenguaje esté lleno de buscar la bondad. ¿Qué puedo decir yo que ayude a construir unidad? Para que nosotros, los que creemos en Cristo, nosotros los que hemos bebido de su amor, seamos los primeros testigos de esa caridad, que será la única que puede salvar al mundo. Y ahí se cumplirá lo que hemos dicho aquí. Únenos, que el mundo crea en tu amor. Cuando estemos así unidos, cuando nuestro lenguaje sepa proclamar las grandezas de Cristo en los hermanos, ese testimonio maravilloso va a atraer a muchos más para que también crean en el amor de Cristo. Y recíprocamente, si nosotros damos espacio a la división, estamos frenando la fe. Si damos espacio a la división, estamos frenando la evangelización. Tenemos al contrario que pegarnos más y más al Señor, descubrir más y más las grandezas de su misericordia y desde ahí construir unidad para que el mundo crea. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos una oración y pasamos a los testimonios. Un momento de pies para pedir al Señor misericordia, porque yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos pecado contra la unidad. A veces por un comentario, a veces por una murmuración, a veces porque siempre tenemos manera de encontrarle los defectos a los del otro grupo, a los del otro pueblo, a los de la otra asamblea, a los de la otra renovación, a los de... Es impresionante, el corazón humano es que ya se ve desde Caín. Entonces vamos a pedirle misericordia al Señor. Señor Jesús, en este momento queremos pedirte misericordia y queremos pedirte perdón, porque con nuestro lenguaje y con nuestras actitudes, a veces no hemos favorecido la unidad. Míranos con misericordia, Señor, perdona nuestras culpas y danos ese espíritu magnánimo, amplio, colmado de caridad y de generosidad, que ayude a construir el testimonio, ese testimonio maravilloso de tu amor y de tu gracia, que hará posible que el mundo crea. Jesús, que con una sola voz te bendigamos, que la misma boca que te pide perdón empiece a alabarte, y que en una sola alabanza nuestros corazones se unan al tuyo y desde allí proclamen que solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.